Este año va a ser un año de mucha actividad en la iglesia, como siempre podríamos decir, pero este año quizás más. Se vienen ciertos cambios en la vida de la iglesia, cambios que ya empezaron el año pasado, pero que se van a ir acelerando este año. El Señor está abriendo puertas muy interesantes para nuestra iglesia y con su ayuda vamos a tratar de avanzar. Ahora, esto requiere esfuerzo de todos, de los líderes, y en realidad estamos necesitando la ayuda de más personas, de que más personas asuman la responsabilidad de liderazgo, la responsabilidad de ayudar en diversos ministerios de la iglesia. El 9 de marzo, un día sábado, vamos a tener una capacitación muy importante para todos los líderes, para plantear todo lo que se viene en este año, algunos cambios que estamos haciendo, cambios importantes. ¿Saben de que lo que estamos viendo es la posibilidad de abrir nuevas congregaciones? Ya empezamos el proceso el año pasado y el proceso va a continuar este año. El año pasado, con la ayuda del Señor, se pudo abrir una nueva congregación en Malvinas, Argentinas, y hay otros lugares donde el Señor está abriendo puertas. Ahora, para hacer todo esto requiere un cambio en la forma que nos organizamos, en la forma que trabajamos, y no va a ser fácil. Seguramente que va a haber muchos momentos en que estamos todos confundidos y por ahí va a requerir mucha paciencia de todo el mundo y mucho esfuerzo, pero creo que en la medida que avance el año las cosas se van a ir asentando y va a ser un año de mucha bendición. Con todo esto, de ver hacia dónde vamos, con los ancianos estamos trabajando. Y una de las cosas que hemos estado hablando en estos días es la idea de volver al principio, volver a las bases. ¿Y cuál es el propósito de nuestra iglesia? Y estamos reafirmando la visión de la iglesia, que siempre ha sido de que la iglesia debe ser una iglesia misionera. Lo estamos definiendo de esta forma, una frase muy sencilla. Nosotros creemos de que la iglesia debe ser una iglesia bíblica que planta iglesias en todo el mundo. Ahí tenemos la esencia del trabajo misionero. Queremos ser una iglesia bíblica. ¿Qué significa eso? De que nosotros, nuestra vida de comunidad, queremos ordenarla en base a principios bíblicos. Queremos conducirnos en el contexto de la iglesia en base a los principios de Dios. Queremos amarnos y ayudarnos mutuamente, como enseñan las Escrituras. Queremos una comunidad que realmente es un ejemplo de lo que Jesús nos ha dejado en su palabra, con las imperfecciones que tenemos, que son muchas, pero en lo que podamos queremos ser imitadores del Señor Jesucristo. Eso, la vida hacia adentro. Y hacia afuera queremos ser evangelistas. Queremos ser mensajeros de las buenas noticias de que en Cristo Jesús Dios está reconciliando el mundo consigo mismo. Queremos llevar el mensaje de que por la muerte de Jesús podemos todos encontrar el perdón de nuestros pecados, podemos encontrar la reconciliación con Dios, y podemos ya experimentar una vida nueva. Es lo que el Señor nos ha mandado a que hagamos. Y para esto debemos reproducir congregaciones como esta. Y el Señor está abriendo puertas para que eso se haga. Entonces, bueno, todo arranca el 9 de marzo. En realidad, esta noche estamos tomando un paso importante, que es agregar un miembro del equipo. Les dije la semana pasada, tenemos un anuncio. Yo no sé si hemos logrado guardar el secreto muy bien, ya creo que muchos saben, pero a partir de esta noche ya, bueno, a partir de enero, que Carlos Cañete va a estar funcionando como uno de los pastores de la iglesia. Ya es anciano de la iglesia, y ya hace mucho que viene cumpliendo un rol importante. Pero Carlos y Liz han tomado un paso de fe muy grande y han dejado el ministerio que han tenido ya de muchos años en Cruzada Estudiantil para dedicarse casi el 100% del tiempo aquí al ministerio de la iglesia. Y el rol de Carlos va a ser de ser coordinador de congregaciones nuevas, de obras nuevas, de misiones. Ya ha cumplido una función importante con la obra nueva en Cachi, también con la obra en La Rinconada, y él va a tener la responsabilidad de coordinar los nuevos lanzamientos, las nuevas congregaciones que se van a ir lanzando en este año en Jesús María, en Saldán, también en Villa Dolores y lo que ya está funcionando, gracias a Dios, en Malvinas, Argentinas. Digo que casi tiempo completo porque nosotros como iglesia le vamos a estar dando una ofrenda que no es suficiente para que ellos vivan con lo que le vamos a estar dando. Así que por ahí va a ser trabajo de herrería, por ahí va a ser algún trabajo, él sabe dar conferencias sobre evangelismo, si puede hacer eso. No sé si quiere que hagamos un aviso, si quieren hacer rejas en su casa, acérquense. No sé si eso, no era eso. Bueno, pero para que sepan de que ellos están tomando un paso de fe muy grande. Y ya creo que va a ser de muchísima bendición para la iglesia y para el equipo que ya está trabajando en la iglesia. Y con esto en mente queremos hablar en esta noche unos minutos sobre el tema de trabajar en equipo. Carlos me mencionó este pasaje, dijo, estaba pensando en esto, él va a predicar el domingo que viene. Yo no sé si él quería predicar este pasaje, yo lo voy a predicar. Si vos lo querés predicar de nuevo el domingo que viene, adelante. Pero vamos a ver en 1 Corintios capítulo 3 una enseñanza de Pablo sobre la importancia de trabajar en equipo y cómo debe ser nuestra actitud como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo debemos trabajar? Recordando de que somos miembros de un equipo. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 5 al 11. Vamos a ver otros versículos de este pasaje, pero por ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 11. Pablo dice esto. ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Padre Celestial, como iglesia sentimos que nos estás pidiendo que avancemos. Son pasos de fe, porque los recursos tienen que venir de ti. Y nos damos cuenta de que nuestra sabiduría no es suficiente, nos hace falta que tú nos guíes, que nos des fuerza, que nos des unidad. Yo te pido que en esta noche nos hables por medio de esta tu palabra, que estés tocando todo, cada corazón, Señor. A los que son ya hijos tuyos, que son parte de la iglesia, que ya tienen cierto compromiso con tu obra, que nos estés mostrando a cada uno lo que nos estás pidiendo, el compromiso que nos estás pidiendo. Y si hay alguna persona aquí que todavía no te conoce en verdad como Salvador o como Señor de su vida, que por alguna palabra expresada en esta noche pueda entender de que lo que más le hace falta en la vida es de conocerte. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Sabemos que esta carta se escribe a la iglesia de Corinto. Famosa la iglesia de Corinto por sus muchas divisiones, por los problemas que ellos tenían entre ellos como congregación. Pablo escribe esta carta y la carta de Segunda de Corintios con el fin de ayudarlos a corregir los errores que habían en la iglesia, de sanar las divisiones, de que hubiera un cambio en su forma de tratarse entre ellos. Y no tenemos tiempo de volver, pero si después tienen tiempo de leer los primeros capítulos de Primera de Corintios, se van a dar cuenta de que Pablo, para ayudar a que ellos vayan sanando estas heridas, para que se vayan buscando el perdón mutuo, les habla de la importancia justamente del Evangelio. Habla del mensaje de la cruz. Y dice que hay un solo mensaje, y ese mensaje es de que Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros, y si nosotros como creyentes en el Señor Jesús entendemos la importancia de ese mensaje, tiene que cambiar la forma que vivimos. Cualquiera que ha llegado a los pies de la cruz ha llegado reconociendo de que la forma que está viviendo su vida no es suficiente, de que no está bien, de que le falta algo. Ha llegado al punto de reconocer que su pecado es algo grave, de que su pecado lo separa de Dios y de que no tiene en sí mismo fuerza suficiente para arreglar el problema que tiene con Dios. El Evangelio empieza con malas noticias. Empieza con la realidad de que todos nosotros como pecadores estamos distanciados de Dios y que no hay en nosotros una solución. No hay nada que podamos hacer para cerrar esa distancia, para arreglar nuestros asuntos con Dios. Hace falta que otro se encargue. Hace falta que otro tome cartas en el asunto. Hacía falta que viniera Jesús, Dios hecho hombre, hombre inocente que muere en nuestro lugar. El sacrificio por nuestros pecados. Jesús muere por nosotros en la cruz. Y cuando nosotros somos convertidos, la cruz se vuelve la realidad central de nuestras vidas. Ahora vivimos en la sombra de la cruz. Y cuando nosotros vivimos en la sombra de la cruz, nuestra vida tiene que ser distinta. Ya no competimos, ya no tratamos de tener la preeminencia. Ya no creemos de que somos gran cosa porque nos damos cuenta de que es solamente por la gracia de Dios que tenemos algo. Y entonces Pablo toma esta verdad, esta idea central de la cruz y lo aplica en cada uno de los casos, en cada uno de los problemas que ellos han tenido en la iglesia. En este pasaje, Pablo encara un problema que había causado divisiones. Había ciertos líderes que habían tenido influencia en esta iglesia de Corinto. Entre ellos él, el fundador, y otro hermano griego que había estudiado en Alejandría, un hombre de mucho conocimiento y un hombre que entendía de la retórica griega, que hablaba muy bien, era muy buen predicador y por lo tanto tenía mucha influencia. Y Pablo no tiene problemas con él de ninguna forma. Lo ve como un hermano, lo ve como alguien que participa con él en este proyecto de plantar iglesias por todo el mundo. Pero algunos de la iglesia de Corinto habían empezado a causar divisiones. Algunos decían, me gusta más Pablo, como él enseña, me gusta más su profunda teología. Y otros decían, ah, pero él no habla muy bien. Pablo en otra parte reconoce de que él para hablar no era tan bueno como otros. Apolos tenía una forma de presentar el mensaje que llamaba mucho la atención. Entonces muchos decían, no, yo prefiero mucho más a Pablo. Entonces el problema de fondo que era la división en la iglesia se muestra de esta forma en este caso. Entonces, detrás de todo esto está el mensaje de la cruz. Pablo dice, si entendemos el mensaje de la cruz, no puede haber una división semejante. Pero el pasaje nos sirve para profundizarnos un poco en esto de trabajar en equipo. ¿De cuáles deben ser nuestras actitudes en relación con los líderes de la iglesia? Y entre nosotros, ¿y cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a nosotros mismos? Somos todos miembros de un equipo. Jugar en un equipo o trabajar en un equipo es muy distinto a hacer algo solo. Y ser buen miembro de un equipo no es siempre fácil. Es sabido de que cuando los veteranos juegan contra los jóvenes de la iglesia, casi siempre ganan los veteranos. En esta iglesia y en muchas iglesias. Ahora, ¿por qué? ¿Son mejores los viejos? No, en realidad son mejores los jóvenes. Corren más rápido, tienen mejores reflejos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tantas veces en un partido, en un picnic de la iglesia, ganan los veteranos? ¿Porque nos tienen miedo? No, si se ríen de nosotros en realidad. La diferencia, en parte, es de que llega cierta edad en que ya no podés correr tanto. Te acordás cómo se hacía, pero ya no te sale. Y al final lo único que te queda es pasar la pelota al otro. Si es que te cae, tenés que deshacerte rápido de la pelota porque ese pibe de 18 años que parece una luz cuando pasa corriendo, te la va a sacar. Y entonces, porque estamos viejos y gordos y lentos, lo único que nos queda es jugar en equipo. Y cuando jugamos en equipo, por lo general, ganamos. Las mujeres me van a perdonar, pero me gusta mucho el ejemplo del fútbol. Estuve viendo anoche con mi señora un programa que se llama Top Chef. No sé si han visto alguna vez en cable. Son cocineros y es una competición de cocineros y anoche era la gran final. Y eran dos los que quedaban y tenían que elegir otros cocineros de muy alto rango y armar su restaurante. Y el que ganó era porque armó un mejor equipo y pudo manejar mejor su equipo. Muy interesante, pero yo de eso sé casi nada. Así que vamos a hablar de fútbol. Yo no soy hincha de Barcelona, pero soy un gran admirador de Barcelona. Y creo que no hay duda de que en este momento en el mundo no hay mejor equipo que Barcelona. No es solamente porque tienen quizás el mejor jugador del mundo, quizás el mejor de la historia. No es solo eso. Porque hay otros equipos con muy buenos jugadores. Casi siempre le ganan a Real Madrid. Y hay que reconocer que, por ejemplo, Ronaldo es un tremendo, tremendo jugador. Y hay muchos jugadores muy buenos en el Real Madrid. ¿Cuál es la diferencia entre Barcelona y los demás equipos? Tienen muy buenos jugadores. Está Messi, está Iniesta. Casi todos son mega estrellas, todos los jugadores. Pero hay otros equipos que también tienen muy buenos jugadores. La diferencia es el juego de equipo que han desarrollado. Ahora, lo interesante es que no es solamente el juego dentro de la cancha. Tienen un estilo, una filosofía, una idea de cómo se debe jugar a la pelota. Al pase rápido, una triangulación perfecta, un movimiento del balón impresionante. Pero no es solamente de que tienen buenos jugadores en la cancha, sino que hay toda una organización que se ha armado con el fin de poner en la cancha el mejor equipo posible, que juega según un estilo ya pensado de antemano. Es un estilo que se viene jugando ya hace varios años, hace muchos años. Y es toda una mega organización que está organizada para llevar adelante esa filosofía. No son solamente los 11 que salen a la cancha, sino que es el staff técnico, son los directores técnicos, son los que respaldan eso, son todas las divisiones inferiores. Todo un sistema que sirve para que el día que salgan a la cancha estén los mejores jugadores pensando de la misma forma, con la misma meta y jugando con el mismo estilo de juego. Y son casi invencibles en este momento, por lo menos. Y cuando alguien les gane es porque otro equipo logró hacer lo mismo que están haciendo ellos. Hace un año fue más o menos, ¿cómo se llama el técnico que estaba antes? ¿El que se fue? Guardiola. Sí, casi que me olvido de su nombre. Se fue y Barcelona sigue ganando. No como algunos equipos de acá, que si no tenemos el técnico perfecto, parece que no podemos ganar. No, ya me estoy metiendo en problemas. ¿Cómo es de que se va Guardiola y siguen jugando de la misma forma y con los mismos resultados? Es porque es mucho más que un grupo de 11 personas. Es toda una organización, y empezando desde las divisiones inferiores, se inculca una filosofía, una visión de cómo se debe jugar al fútbol. Y cuando llegan a primera división, ya han jugado muchos años juntos y nadie los puede tocar. Es la virtud de jugar en equipo. Ahora, me llama la atención Messi. Messi, tremendo jugador que es. Y cada vez que le preguntan, ay, ¿qué te parece haber ganado de nuevo el Balón de Oro? 4 veces. ¿Y Messi qué dice? Sin falta, dice, no se trata de elogios personales. Se trata de que gane el equipo. Sin falta. No he visto entrevista con Messi donde no diga, mira, lindo, me encanta haberlo ganado, pero la realidad es que lo único que me importa es de que mi equipo gane de nuevo el campeonato. Pablo en este pasaje habla de la virtud de entender que somos miembros de un equipo y que todos tenemos que sudar la camiseta. En el versículo 5, hablando de él y hablando de Apolos, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo dice, tanto yo como Apolos hemos recibido ciertos dones, cada uno según lo que concedió el Señor. Cada uno tiene sus dones. Dios a cada uno de nosotros ha dado ciertas habilidades. Y cada uno ponemos lo que el Señor nos ha dado, no para gloria propia, sino para el bien del equipo, para que avance la obra de Dios, para que logremos todos, lleguemos todos a la meta. El domingo pasado miré y el reloj ese que está para que yo no me exceda, no estaba. Y dije, ¿dónde está el reloj? Mi señora se había dado cuenta de que había parado. Entonces, no sé quién le pidió que lo bajara. Creo que Carlos Cañete. Carlos Cañete lo bajó. ¿Por qué mi señora le pidió a Carlos Cañete que lo bajara? Mi señora, Carlos Cañete. Esta semana, que mi señora es buena para estas cosas. Se acuerda de comprar las pilas. Yo de esas cosas no me acuerdo. Ellos, según su don, compró las pilas, le puso pilas. No vino esta noche porque le duele mucho la columna. Pero dijo, no te olvides de llevar el reloj. Porque si no, yo me olvidaba. Y me traigo el reloj. Me olvidé, dejé las copias en el coche porque no estaba carita. Pero por lo menos me acordé del reloj. Y entro y ahí está. ¿Saben cómo llegó ese reloj allá arriba? Carlos Quinteros. Cada uno según el don que Dios te ha dado. Samuel, Carlos Quintero. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, la palabra es diáconos. Pablo, siendo apóstol, Apolo no es apóstol, es un predicador, es un misionero, es un hombre que Dios está usando. Pablo es apóstol. Pablo tiene este gran privilegio de que Dios revela su palabra por medio de él. Pero Pablo se pone en el mismo nivel de Apolos y dice, yo no voy a competir con Apolos, no voy a decir yo soy más que Apolos y tampoco tengo un concepto menos de mi propia persona o ministerio por el hecho de que él hable muy bien. Me encanta de que él hable bien. Pablo dice, los dos, tanto Apolos como yo, somos diáconos. Somos, ¿qué significa la palabra diáconos? Somos siervos. Estamos para servir. Y si Pablo es siervo, si Apolos es siervo, ¿qué somos nosotros? Cada uno de nosotros somos siervos. Igual que ellos, tenemos algún don, alguna capacidad, algún talento que Dios nos ha permitido tener, no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de la iglesia, para el bien del equipo. Entonces, versículo 5, somos siervos. En el versículo 6 habla de los distintos roles que pueden existir. Pablo dice, yo planté, yo fui el primero, yo llegué con el Evangelio. Llegué a la ciudad de Corinto y fui el primero en predicar el Evangelio en Corinto. Pero ahí no termina la obra, no es de que yo todo lo puedo hacer solo, es un proceso y hacen falta que vengan otras personas. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Cuál de los dos roles es más importante? ¿Plantar o regar? Si uno no planta, si no hay quien plante la semilla, no puede haber una cosecha. Pero si no hay quien esté regando la semilla, tampoco. ¿Cuál es más importante? Los dos son importantes. La cosecha depende de las dos tareas, de que todos estemos haciendo lo que Dios nos ha dado por hacer. No podemos ser todos arquero, no podemos todos ser 9, no podemos ser todos mediocampista en un equipo, cada uno tiene que cumplir su rol. Cada uno tiene su función dentro del equipo. Si entendemos esto, no vamos a crear división y tampoco vamos a idolatrar a los siervos de Dios. Versículos 3 y 4, volviendo atrás, esto no lo leímos al principio, pero Pablo dice en el versículo 3, ustedes aún sois carnales, o sea que no viven de una forma espiritual. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, preguntan, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y Pablo los está retando, dice, no debemos crear divisiones, no debemos nosotros tratar de presumir, de querer nosotros ser algo más de lo que somos, de querer sobresalir sobre los demás, y tampoco levantar a otro de la congregación o de otra parte, decir, ah, este es un verdadero hombre de Dios. Porque todos tienen su función. Todos son parte del equipo. Entonces somos todos miembros de un mismo equipo. Pablo sigue con otra idea. No solo de que somos miembros de un equipo, sino que este equipo le pertenece a Dios. En el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a ver acá tres puntos. Primero, de que somos colaboradores de Dios. Dios también es parte de este equipo. El proyecto es de Dios. No es algo que nosotros inventamos, sino que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Simplemente participamos en el plan que Dios ya está llevando a cabo. Y por último, los resultados dependen de Dios. Entonces, esta idea de que somos colaboradores de Dios. Nosotros somos, Pablo dice así, colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Como dije, yo no soy hincha de Barcelona. Admiro su forma de juego, pero no soy hincha. Yo tengo la tendencia de querer apoyar a esos equipos que la están peleando de abajo. Los equipos más chicos, pero que son corajudos y tratan de por lo menos hacer una buena campaña a pesar de no tener los recursos de los equipos chicos. Así que yo, la verdad que admiro mucho el juego, admiro la organización de Barcelona, pero nunca fui hincha de Barcelona. Y creo que nunca me van a ver con la camiseta de Barcelona puesta. Pero yo entiendo cómo, por lo menos los que son de Barcelona, pueden identificarse mucho con su equipo. Uno siendo de Barcelona, si uno es hincha, va a querer tener la camiseta. Qué lindo comprar la camiseta del equipo. Tengo la camiseta argentina, de la selección. Ahora, es más lindo ir a ver a Barcelona jugar si uno es hincha de... Uno se acerca más, estar en el estadio, ver cuando se hacen los goles. Más lindo sería, obviamente, jugar en el equipo. Pero acá yo no creo, acá hay varios jugadores muy buenos, pero creo que ninguno estamos a nivel de Barcelona, como para jugar en Barcelona. Pero siempre me fascina, en todos los partidos hay unos chicos en el costado. ¿Qué hacen esos chicos? Tienen una función. Sale la pelota y su función es de buscar la pelota y alcanzar la pelota a los que están jugando. Ahora, ¿se imaginan el orgullo que deben sentir esos chicos? Uno los ve, esos chicos corren, buscan la pelota, están atentos, porque entienden de que ellos no son los que están en la cancha, pero son parte, de alguna forma, son parte de lo que está pasando, son parte del equipo. Y les da orgullo ser un miembro de esta gran organización, de ser de alguna forma parte de Barcelona. Ahora, obviamente todo esto, hablando de fútbol, se puede llevar a un nivel ya exagerado. Para muchos se ha convertido en su religión. Se convierte en idolatría. Viven para eso. Su Dios es el fútbol, su Dios es su equipo. Pero por ahí nos ayuda a entender, poniéndolo en esos términos, cómo nosotros deberíamos pensar en relación con este equipo donde Dios nos ha puesto a nosotros. ¿Esto no es más importante que el fútbol? Qué orgullo para un chico sería de estar en la misma cancha con Messi, con Iniesta y los demás. Y decir, yo tengo la responsabilidad de tirarle la pelota cuando salió afuera. Pero nosotros somos colaboradores de Dios. Dios nos ha incluido en sus planes, en su equipo, en su proyecto. somos colaboradores de Dios. Ahora, ¿entendemos esto? Esto es mucho más que ser socio de un club de fútbol, o jugador de un club de fútbol, o técnico de un club de fútbol. Esto es todo. Esto vale todo. Estamos participando del proyecto más importante del universo, la construcción del reino de Dios. Yo creo que si realmente entendiéramos esto, quizás nuestra forma de trabajar sería otra. Muchos por ahí estamos más que satisfechos con simplemente venir de vez en cuando y sentarnos en las gradas y ver cómo los demás juegan. Pero la idea de que nosotros realmente nos vamos a poner la camiseta y realmente vamos a salir a sudar la camiseta no nos cruza por la mente. Lo vemos como algo, somos espectadores apenas. Y Dios, sin embargo, está llamándonos a ser colaboradores, co-trabajadores. Nos está llamando a todos a salir a la cancha, a correr, a subir y bajar la cancha, a defender el arco, a hacerle goles al otro. Somos colaboradores de Dios. Es bueno recordar de que siendo colaboradores de Dios, el proyecto es de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Dios es el que está levantando la casa. Y lo que sigue, él cambia metáfora, cambia la forma de ilustrar la idea. Primero habla de plantar semillas. Es un trabajo como el trabajo del campo. Ahora habla de la construcción. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios está levantando una construcción. ¿Cuál es esa construcción? Es su propio reino. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Dios es el que planea la obra. Cada uno tiene su función. Pablo dice, yo puse el fundamento, la base. Pero todos tenemos un rol. Y por lo tanto debemos cuidar cómo trabajamos, qué es lo que construimos sobre esa base. Y la última idea de esta sección del mensaje es de que al final los resultados son de Dios. Eso es bueno. Eso es bueno. Nosotros tenemos que ser fieles. Tenemos que trabajar. Debemos escuchar las órdenes del Señor. Debemos buscar de trabajar en equipo, buscando de que no haya rencor, de que no haya competencia entre nosotros, que no debe existir, que no debe ser cosa de comparar la obra de uno con la obra de otro, porque al final la obra es de Dios, el proyecto es de Dios, y los resultados son de Dios. Si los resultados son de Dios en última instancia, si yo tengo un grupo crecer y mi grupo es más grande que el grupo de un hermano, ¿puedo ponerme orgulloso? Yo soy muy buen líder del grupo. ¿Cómo me llevo bien con la gente? ¿Qué es lo que dice? Los resultados son porque nosotros somos tan capaces. Los resultados son de Dios. ¿Y qué pasa si mi grupo es más pequeño? ¿Siento envidia de mi hermano? ¿O me siento menos yo? ¿Me deprimo y al final digo, no lo hago más? ¿Los resultados de dónde vienen? Los resultados son de Dios. Dios es el que obra. Dios es el que edifica. Somos privilegiados al poder ser colaboradores de Dios. Pero en última instancia, los resultados son de Dios. Hay iglesias más grandes que esta. ¿Son mejores que esta? No necesariamente. Hay iglesias más pequeñas que esta. ¿Son menos que esta? De ninguna forma. Los resultados son de Dios. Los resultados dependen de muchos factores. Hay lugares que son más fáciles, otros lugares que son más difíciles para sembrar el Evangelio. El Evangelio, como hemos visto en este pasaje, también es un proceso. Lleva su tiempo. Sembramos la semilla de las buenas nuevas. Lleva tiempo que brote en los corazones de la gente, que la gente empiece a entender. Lleva tiempo. Y entonces hay lugares donde se plantó hace tiempo y nosotros estamos ahora segando, cosechando quizás lo que otros sembraron hace muchos años antes de que nosotros estuviéramos. A lo mejor nos toca hacer las dos cosas a la vez, sembrar y cosechar. Pero si entendemos que este es un proceso multigeneracional, de que, como hablamos la semana pasada, hay toda una secuencia de iglesias y de hombres y mujeres fieles a la obra del Señor que podemos trazar hasta los primeros años del cristianismo. Nosotros estamos acá porque Pablo fue fiel y porque después de él fue fiel Timoteo y después de Timoteo Policarpio fue fiel y después no sé más nombres, pero hay muchos. Y nosotros también debemos ser fieles para que la palabra se transmita de una generación a otra generación. Cuando empezamos a entender la dimensión del proyecto de Dios, no podemos nosotros engrandecernos por lo que Dios hizo en nuestra pequeña parte de este gran proyecto. Al final lo que nos toca es ser fieles. De salir a la cancha y correr, 90 minutos, correr. Cuando hay que subir, hay que subir. Cuando hay que bajar, hay que bajar. Cuando hay que pasar la pelota, se tiene que pasar la pelota. Y trabajamos en equipo y todos sudamos la camiseta. Al final los resultados son de Dios. Pablo refuerza esto con una advertencia. Nuestro desempeño va a ser juzgado. Ahora, no por los resultados, sino por la forma que nosotros construimos, por la forma que trabajamos. Si fue con intenciones de traer gloria a uno mismo, o si al final el propósito fue de glorificar al Señor. No tenemos tiempo de leer todo, pero de analizar todo, pero empezando en el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Todo esto, el fundamento, la base es el Señor Jesús. La obra de cada uno se hará manifiesta. Va a llegar el día del juicio y la forma que trabajamos ahora va a quedar en claro cuáles fueron nuestras intenciones, qué es lo que quisimos hacer. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Por qué trabajamos? Trabajamos en equipo y trabajamos con el mismo propósito. Trabajamos para la gloria al Señor Jesucristo. A veces uno tiene la sensación de que por ahí somos todos tentados a esto. Trabajamos un poco, sufrimos un poco, aguantamos un poco, vemos algunos resultados y ahí nomás queremos que nos levanten un monumento en la Plaza San Martín. Queremos una estatua, nosotros a caballo, Y cuando otros no lo ven de esa forma, porque el otro también está haciendo su propio monumento, ya se arma la podrida. Uno de los problemas más grandes que existe en una iglesia a veces es cuando a alguien se le da cierta responsabilidad. Responsabilidad implica algo de control sobre algo. Tengo autoridad. Mando yo. Y de repente somos un montón de pequeños caudillos. Y se arma la guerra en la iglesia. Porque no nos dimos cuenta de que esto es un equipo y de que este equipo ha sido comprado por Jesús con el precio de su sangre. Cuando entendemos que este no es nuestro equipo, que no es nuestro proyecto y que nosotros no somos el jugador estrella del equipo, que si nos permiten ser aguatero es una gran cosa. Entonces el Señor nos puede empezar a usar. Pablo termina este capítulo. Versículo 21. Cierra el concepto, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Hablando de Dios. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, o sea Pedro, el gran apóstol Pedro. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. En última instancia, todo le pertenece a Cristo. Y Cristo le pertenece a Dios. Todo es doblemente de Cristo. ¿Por qué digo doblemente? Porque todo le pertenece a Cristo, porque en primera instancia todo ha sido creado por Cristo. La Biblia nos enseña que en el principio Dios creó todo por su propia palabra, por el Verbo. Y el primer capítulo de Juan nos dice de que ese Verbo fue Jesús. Y por medio de Cristo, todo ha sido creado. Y porque es su creación, es de Él. Le pertenece todo el mundo, incluyéndote a ti y a mí. Todo le pertenece por derecho de creación. Pero hay una segunda razón. El mundo, por nuestro pecado, ha caído y está bajo una tremenda, terrible maldición. Porque nosotros escogimos seguir nuestra propia voluntad. Porque nosotros repudiamos la palabra de Dios y nos hemos dedicado a hacer nuestro propio reino, tomando lo que Él nos ha dado, la vida, el mundo, todo lo que Dios nos ha dado, nosotros hemos decidido ignorarlo, ignorar sus derechos de señorío. Y hemos dedicado nuestras vidas a crear pequeños reinos propios. Por nuestro pecado, entra una maldición terrible en el mundo. Dice la Biblia de que por el pecado entra la muerte. Jesús viene y Jesús muere. El inocente que muere por los culpables. Y de esta forma ahora Cristo es doblemente el dueño. Doblemente le pertenece todo, porque es creador y porque es redentor. Lo que ha creado ahora está redimiendo. Y si ustedes lo han conocido a Jesús, si ustedes algún día han llegado al pie de esa cruz, si ustedes se han dado cuenta de que necesito que me perdone, y se han acercado al pie de esa cruz y han pedido su perdón, ahora le pertenece a Jesús doblemente. El proyecto es de Él. Su proyecto, Pablo dice en 2 Corintios, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que pide? Dice que en Jesucristo Dios está reconciliando al mundo. Y Pablo ruega, sean reconciliados a Dios. Este es el proyecto de Dios. Lo que se había perdido, Dios lo está redimiendo. Y Dios ha permitido que seamos colaboradores. Cuando entendemos la dimensión de lo que Dios está haciendo, por ahí vemos el trabajo en su reino de otra forma. Yo quiero animarles, hermanos de la iglesia, este año vamos a ponernos la camiseta y vamos a salir a la cancha y la vamos a sudar bien. No hay otra cosa en el mundo que valga la pena en comparación con esto. Y si estás aquí en esta noche y no lo conoces al Señor como Salvador, repito las palabras de Pablo y te ruego, considera el mensaje del Evangelio. En Cristo Jesús, en su sacrificio en la cruz, hay perdón de pecados y la reconciliación con Dios el Padre. Pablo dice, os ruego, no dejen pasar otro día. Busquen la reconciliación con Dios. Búsquenlo. Pídanle perdón. Reconozcan sus pecados y reconózcanlo a Él como Señor. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados.